Hola, muy buenos días. Arrancamos, como siempre, con la segunda calle positiva. Hoy nos va a llevar a hablar de una vacuna, la vacuna de la polio. La Organización Mundial de la Salud ha declarado este martes que el África subsahariana se encuentra libre de este virus. La última vez que se registró un caso fue en Nigeria, en el año 2016, y desde entonces no se ha vuelto a dar ninguno. Sobra decir que todo ha sido gracias a la campaña de vacunación agresiva que la OMS ha llevado a cabo en esta zona de África durante los últimos años. La polio es el segundo virus que se erradica en este continente tras la viruela, que desapareció hace ya 40 años. La buena noticia cae en pleno debate precisamente sobre estos medicamentos, podríamos llamarnos, las vacunas. Aún hay gente que sigue negando lo que es una evidencia científica, que salvan vidas. Se estima que en toda la historia este sistema para generar inmunidad frente a las infecciones ha conseguido salvar a 1.500 millones de personas. Evidentemente, antes de salir una vacuna al mercado, esta debe haber sido testada, debe contar con toda la seguridad, pero claro, no tiene ningún sentido seguir negando su utilidad y su eficacia. Si inmunizarse debería ser una obligación, eso ya es otro debate en el que ahora mismo nosotros no vamos a entrar. Según un estudio del Instituto de Salud Carlos III, el 70% de los españoles ahora mismo dicen que se vacunarían del coronavirus. Es una buena cifra, pero significa que aún falta otro 30% a los que quizá se debería explicar mejor la importancia que tiene para toda la comunidad que ellos también se inmunicen. De momento, la polio ya es historia prácticamente en todo el planeta, y eso se debe a este gran invento, al de las vacunas. Son las 5 y 7, 4 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Aquí seguimos poniendo las calles. Y damos los buenos días a los ponedores. En este miércoles es 26 de agosto del año 2020. Recibe un saludo de Beatriz Calderón, que junto al resto del equipo vamos a continuar poniendo las calles. Nos queda una hora de programa y hay que aprovecharla como se merece. Por ejemplo, hasta las 6 de la mañana vamos a hablar de muchas cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de series. En nuestro repaso de todos los miércoles hemos pensado que podíamos recuperar pues un clásico para este tiempo. Seguro que hay muchos ponedores aún de vacaciones y nosotros queremos irnos a la playa, a un éxito de los años 90, Los Vigilantes de la Playa. Tenía varios atractivos y tenemos que decir que no nos referimos al guión, sino más bien a los protagonistas. En unos minutos te vamos a contar más sobre esta serie, pero tenemos otros asuntos. Óscar Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Bea. Yo no sé tú, pero yo llevo toda mi vida buscando esa playa que me dé un mareo y me tengan que reanimar, pero por desgracia aún no la he encontrado.
No pasa.
A quien nos encontramos todos los miércoles es a nuestro experto en motor, Alfonso García. Con él vamos a tratar temas tan interesantes como que este año se cumplen 125 años del primer autobús que hubo en el mundo. Y también nos hablará de la importancia que tiene un buen mantenimiento de los neumáticos, sobre todo en los camiones.
Estupendo. Pues también tenemos que conocer hasta ahora la información del tiempo. Óscar, cuéntanos.
Pues para hoy se prevén cielos despejados en la mayor parte del país. Quizás alguna que otra nube con lluvias débiles en la zona del Cantábrico, pero especial atención a las temperaturas. Sobre todo ganan especial importancia en las Islas Canarias, donde se llegarán a superar los 40 grados, lo que durará hasta el jueves. En las islas también se espera polvo de suspensión, por lo que hay que prestar atención por el alto riesgo de incendios que se pueden ocasionar. Este episodio lleno de calor se debe a una masa de aire procedente de África y no solo afecta a Canarias. Hay que prestar atención a las temperaturas mínimas, porque lo más posible es que estén por encima de los 25 grados e incluso cerca de los 30 en medianías orientadas al sur. Se podría llegar también a los 40 grados en el Valle del Guadalquivir y a los 36 en el interior de Mallorca.
Bueno, recuerda a los ponedores que son varias las formas que tienen de ponerse en contacto con nosotros. Por ejemplo, tenemos el teléfono de WhatsApp, el 662-942-605, donde nos gusta que nos dejes tu placa diciéndonos que eres ponedor. Eso sí, cuéntanos también quién eres y desde dónde nos estás dejando esa nota de voz. Vamos a escuchar a algunos de los que ya lo han hecho.
¡Hola, Pulpo! Aquí estoy escuchando el podcast hoy. Bueno, ya lo estoy escuchando a las 10 de la mañana. Lo escucho siempre un poco retrasado. Bueno, Pulpo, aquí estoy, un español aquí trabajando en Francia. Camionero por día, bombero por la noche. Venga, Pulpo, poniendo las calles, todos españoles por el mundo. Un besito.
Buenas noches, Pulpo. Aquí desde la mina de Río Tinto. Aquí estamos hoy con el Steri, con mi camión dumper de estos grandes. Hoy estamos sacando Steri, hijo. Quiero felicitarte por tu programa. Esperando que llegue a las 4 de la mañana, para poner las calles contigo. Pues venga, un saludo a todo el equipo.
Buenas noches, soy un nuevo ponedor de calles. Los escucho todas las noches ahora. Venga, seguir así, que nos hacéis mucha compañía los que estamos con la rosca. Venga.
Bueno, si es posible mandar las notas de voz sin tener ruido de fondo, mejor, más que nada para escucharos, bueno, pues de forma más nítida. Muchas gracias, por cierto, a todos los ponedores que nos han dejado los mensajes. Si tú quieres participar y hacer como ellos, pues nada, en el 662-942-605 puedes dejar esa nota de voz. También nos encuentras, eso sí, en el 950-6006, teléfono gratuito del programa, y en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles. Si me escuchas hasta ahora a las 5 y 11 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Comenzamos con música, como siempre, para aquellos que se acaban de levantar, que se vayan despejando. En nada, empezamos a leer de nuevo los mensajes sobre los colegios de los ponedores.
Desde las 4 de la mañana llevamos recibiendo los mensajes de los ponedores en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles y también en el WhatsApp en el 662-942-605. Hoy estábamos preguntando, bueno, pues cuál era tu colegio, cuál era tu profesor favorito y qué es lo que más te gustaba de ir al colegio. ¿Qué nos cuentan, Óscar? ¿Qué dicen los ponedores?
Pues Ana María Ross dice, su colegio era San José en Lorca. Me acuerdo mucho de Don Julián Juan y doña Mercedes, que eran profesores suyos, y era un matrimonio. Y de, también se acuerda de su primera profesora, doña Dolores, que le había dado incluso a su padre. Uh-huh. Rosario Ruiz señala su colegio, Borbolla, en Sevilla, y su profesora preferida era María. Esther Pérez dice, mi colegio fue el de las jesuitinas, Santa María de Granada, de monjas estupendas, muy en el mundo. Qué recuerdos de la madre Isabel, la madre Asunción, en baloncesto y gimnasia, María José, María Carmen Escalante y Lola. La madre Fuentesana en quinto, me puso todo sobresaliente.
Qué bueno, se acuerda,
no se olvida de nadie.
Bueno, es que yo ahora mismo estoy tratando de hacer recuerdos. Yo, además de don Manuel, en lo que es EGB, tuve también a Aida, que nos daba lengua y literatura. Y nunca se me va a olvidar ese nombre, porque es como la ópera. Entonces lo de Aida es muy... luego tuve a una profesora en parvulario, que era Mercedes, doña Mercedes. Y también a Rosario, pero ya no me acuerdo de más. Tuve más profesores, pero ya no me acuerdo de más. O sea, se me han borrado.
Yo me acuerdo de todos, pero tampoco porque, o sea, es la vuelta a la esquina. O sea, en plan, hace poco que salí del colegio, prácticamente.
Sí, claro. Es más normal.
Agustín.
Ya está metiendo el dedito en la herida, ¿eh? ¿Has visto cómo lo ha hecho? ¿De qué forma tan elegante? Tengo que decir que Juan Andrés Rubert es más soez. Es más de... Porque yo soy mucho más joven que tú. Él no. Él ha sido... Ha dado un quiebro.
Pero, bueno, pues lo siento.
Dice que yo fui antes de ayer, no como tú. Bueno, continúa.
Agustín Sigüenza dice... Mi colegio, los Salesianos de Cádiz. El profesor Don Luis. Era una excelente persona y lo veo alguna vez por Cádiz y me da mucha alegría. Carmen Espinosa dice, mi colegio, el Carmelo Teresiano de Madrid, y varios profesores, aunque las matemáticas era lo peor para mí. Fue un tiempo muy bonito. Inma Fernández dice, colegio Damas Apostólicas de calle Embajadores, y me acuerdo perfectamente de la señorita Maripetri, y han pasado ya 50 años.
Maripetri.
Carmen Buendía dice, colegio público San Feliz, en Zarandona. Mi maestra favorita era doña Isabel y otra que se llamaba María Jesús.
Muy bien, Luis Manuel Madiedo, que dice, pues mi colegio se llamaba Héroes del Simancas en Gijón. Lo que más me gustaba eran los deportes, esa es la verdad. También la historia, que siempre me gustó mucho. Y tenemos, creo que algún mensaje en el WhatsApp, en el 662-942-605. Vamos a escucharlo.
Buenos días, soy Luis de Santurce, del pueblo de Las Sardinas, en Vizcaya. Yo estudié en el colegio Calasán. Solo me acuerdo de un HDP de director que todos le llamábamos el Mofi. De que sí tengo muy buenos recuerdos allá donde está, allá arriba. Era en formación profesional de Ángel, tecnología y dibujo. El mejor profesor del mundo y el más guay.
Qué bueno. Bueno, se ha acordado también de un HDP que decía. 5:18 de la mañana, tenemos a Gonzalo Zavalla aquí con nosotros. ¿Cuál era tu cole?
Muy buenas.
¿Y qué era lo que más te gustaba de ir al cole, Gonzalo?
Bueno, yo iba al colegio Logos. La verdad es que lo que más me gustaba ir al cole, pues supongo que los amigos y la clase de gimnasia, porque yo no era muy buen estudiante hasta que no cumplí la mayoría de edad. La verdad es que yo era un auténtico cabra loca, lo cual agradezco mucho a mi profesor, a un profesor que se llama Miguel Ángel, que la verdad
que
es que
te...
a la vez era coordinador de estudios y
te llevó
un poco
por el buen camino.
Más que por el buen camino, evitó que me echaran más de una vez, la verdad. Luego, es verdad, yo, las cosas como son. Pero
hay algo que... Gonzalo, es que no tienes nada de pinta de trasto.
Pero porque es ahora, pero bueno.
Pero porque aquí vengo camuflado, vengo al trabajo.
Efectivamente.
Y tengo que ser un tipo serio porque luego tengo que contarte las noticias.
Yo era simplemente un poco trasto y al final, oye, las trastadas y ese tipo de cosas, pues al final acaban construyéndote como persona y por suerte ya no la lío tanto como la liaba antes. Ahora soy una persona decente.
Que tú sabes quién era también un trasto y a ese sí que le mandaron...
¿Quién?
Aquí, el que se sienta aquí. El que se sienta aquí cuando yo me siento ahí.
Pero es que me lo puedo imaginar porque yo pienso que no ha dejado de ser un trasto.
El pulpo,
claro.
El pulpo con 16 años ha tenido que ser para morir.
Bueno, y con 30 y con 40.
Con 40 es insoportable. con las bromas y con las trastadas.
Sí,
tú imagínatele con 16 años. Nada más que pensando en hacer el mal.
Sí,
bueno, Gonzalo, cuéntanos qué vamos a tener a partir de las 6 en Herrera en COPE.
Bueno, pues hoy vuelve a estar Carlos Herrera con nosotros, ya aterrizado de las vacaciones. Y es una buena noticia porque precisamente hoy hay muchos asuntos que merecen la pena de nuestra atención, merecen la pena y merecen bastante análisis. Habrá precisamente una mesa que formada por Carlos Herrera, Gloria Lomana, bueno, ¿cómo estamos hoy, eh?
Sí, sí.
Carlos Herrera, Gloria Lomana, Vieito Rubido y Joaquín Leguina, y para tratar todos los temas de la actualidad. Se hablará lógicamente de la comparecencia de Sánchez. Hace un mes habíamos derrotado el virus y a la vuelta de sus vacaciones la situación es preocupante. Llama bastante la atención. Y curioso porque aseguró que la vuelta al cole está garantizada y dice que será 100% segura. Es algo llamativo porque se reúnen este jueves las comunidades con el Ministerio de Educación y de momento no hay ningún plan más que los que ponen las propias comunidades al servicio de la ciudadanía. En el bando contrario, Pablo Casado, que hoy se reunirá con los consejeros autonómicos populares y va a trazar precisamente un plan B para la vuelta al cole. Se ve que no tiene mucha fe en lo que vaya a hacer la reunión el jueves en el gobierno. Muchas comunidades, como te decía, empiezan ya a esbozar. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid plantea un regreso progresivo y escalonado en formato semipresencial. Además, habrá refuerzo de profesores a los que se va a hacer test masivos. Es una buena noticia. Por otra parte, Cantabria ha planteado que los niños de entre 3 y 6 años lleven mascarilla y en el País Vasco, Íñigo Urkullu comparecía ayer y apostaba por una vuelta a las clases en esa zona de forma presencial. Ya veremos a ver qué pasa, porque en cuanto empiecen a saltar positivos en una clase, ya va a haber que tener un protocolo de actuación bastante serio.
De Alemania lo que nos llegó es que cuando saltaba un positivo lo que se cerraba era ese colegio, hasta que se pudiera volver a asistir, supongo que un periodo de 15 días, de cuarentena.
Claro, eso ya depende de la suerte que tengas, porque si haces un día, tienes un contagio, cierras el colegio, vuelves a abrir y el siguiente día tienes otro contagio, ya, claro, al final, ¿cuánto tiempo vamos a estar con el colegio cerrado? También se hablará de Pablo Iglesias y de cómo el PSOE, RC y Junts per Cat, entre otros, han evitado que el líder de Podemos tenga que declarar por la supuesta financiación ilegal de su partido. Seguro que esto va a traer cola. Y también se comentará el hecho de que Sánchez delegue en las comunidades autónomas la gestión de un estado de alarma. Es una acción que muchos creen que es una pequeña lavada de manos para que esto se lo apañen las comunidades y el marrón no me caiga a mí. Entonces, bueno, bastante llamativo también. Hoy es un día que tiene mucha, mucha tela que cortar y empezaremos con ello a partir de las 6 en Herrera, en COPE.
Gonzalo, pues a partir de las 6 conoceremos todos estos asuntos en profundidad. Gracias.
Hasta
mañana.
Un abrazo, chao.
5:22 de la mañana, miércoles 26 de agosto, Santos Teresa de Jesús Jornet, patrona de la ancianidad, y Clemente y compañeros mártires. Y para situar la canción de hoy, porque ya sabes que a esta hora toca escuchar al artista de la semana, nos vamos a trasladar hasta el año 1991.
Demasiadas cosas en el carrito. A ver si le va a pasar algo al niño.
No, si no llevo niño.
Menos mal. ¿La has dejado en casa?
No, es que no ha nacido todavía. Le estoy comprando el equipo para ganar tiempo.
¿Y de cuánto estás?
No se te nota nada.
Pues de 5 horas, poco más o menos.
Ese año, en 1991, comenzaba a emitirse Farmacia de Guardia, una serie que fue todo un éxito en nuestro país y donde se contaba con humor aquello que le pasaba a una familia de boticarios y a sus vecinos. Pero volviendo a la música, era el año 1991 cuando la banda californiana Red Hot Chili Peppers, a la que le dedicamos el artista de la semana, publicaban su álbum Blood Sugar Sex Magik, quinto trabajo en el que aparece la canción más exitosa en su carrera. Un tema que no fue el primer sencillo. De hecho, en un principio, el vocalista y compositor de este tema fue muy reacio a incluirla en el álbum porque él sentía que el poema pues era demasiado emocional y diferente al estilo de la banda. Después de muchas vueltas y de mucho trabajo fuera de los estudios, consiguieron al final darle el sonido que hoy ha hecho de esta canción uno de los iconos de la formación. Así suena Under the Bridge.
I don't ever wanna feel
bien lo estamos pasando hoy hablando de colegios, escuchando por supuesto a los Red Hot Chili Peppers. Nos quedan todavía dos canciones por poner en esta semana hasta el viernes. Antonio Po dice que los Carmelitas en Madrid, calle José del Hierro, lo digo por si hay algún ponedor de ese mismo colegio, y podemos encontrarnos, claro. Y Almudena dice: Javier de Miguel, allí conocí a una niña súper valiente, fuimos grandes amigas. 5:27 de la mañana, ahora vamos a hablar de series. Óscar hoy nos va a hablar sobre una serie que se retransmitió de 1989 al año 2001. En concreto, la serie se estrenaba el 22 de septiembre del 89.
Una serie BA que quitó el aliento a todos los jóvenes de la generación de los 90. Pero además de ser una gran serie, tengo que confesar que el año pasado se celebró su 30 cumpleaños. ¿Y a qué serie televisiva me refiero? Pues escucha, BA. Seguramente con esta canción los ponedores no tienen ni idea todavía pues de qué serie estoy hablando. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Las series también tienen una banda sonora muy rica. Esta canción era la original de la NBC. En España se retransmitió primero en Televisión Española y después por Antena 3. Se titula Save Me y está interpretada por Peter Cetera. ¿Qué ocurre? Pues para que las series tuvieran secuelas se creó otro tema y con él realmente asociamos a esta gran serie de los años 90.
Estoy así.
Con este, por lo que veo, Bea, tú ya vas sabiendo un poco
de qué serie
hablamos. Hablamos de Los Vigilantes de la Playa, también conocida como Baywatch. Estamos escuchando I'm Always Here, interpretada por Jimmy Jamison, que era el cantante de la banda de rock Survivor. En 2006, Sam Block decidió lanzar un single de la banda sonora de Baywatch, de I'm Always Here, y con ella consiguieron alcanzar el número 4 en las listas de éxitos de Reino Unido. Una versión mucho más animada.
Le habían metido más rimillo.
Esta, desde luego, invita mucho menos a imaginarnos a los protagonistas corriendo a cámara lenta por las playas de Malibú. Por cierto, la cámara lenta se hizo en un principio, según David Hasselhoff, para ahorrar dinero porque permitía emitir más minutos con las mismas imágenes. Ya con esa introducción se podía adivinar en qué consistía la serie. Lo importante era enseñar esos cuerpos de gimnasio. De hecho, ningún actor podía coger peso, aunque al principio los actores creyeron que esto iba solo con las mujeres, pero no. Esta regla iba para todos.
Estoy duro como una roca, déjame en paz.
Y con ese bronceado, por supuesto, impecable. Porque el argumento era muy simple. Alguien se caía al mar desde el muelle o se ahogaba, o había tiburones, o bombas nucleares, asesinos en serie, de todo.
Tranquilízate, no te muevas, te pondrás bien.
Claro, el caso era que tanto Mitch, que es el personaje principal y el jefe de todos los protagonistas, estaba siendo interpretado por David Hasselhoff.
Un poco de respeto hacia el nuevo teniente, por favor. Gracias. Esta playa va a estar mejor que nunca, será más competitiva, más segura y con mejores y muchas más fiestas que el año pasado. ¿Me equivoco, Mitch?
Tienes razón, chico, tienes razón.
Pues sospechamos que la trama gira en torno a él porque la serie se canceló después de su primera temporada debido a su alto coste y Hasselhoff puso dinero de su propio bolsillo para que la serie siguiese adelante. Así que se convirtió en productor ejecutivo. Este personaje, Mitch, tiene un hijo en la serie, en un papel que casi lo interpreta Leonardo DiCaprio. De hecho, se presentó al casting y fue elegido inicialmente, pero Hasselhoff dijo que era demasiado mayor para ser su hijo. Así que finalmente lo hizo Jeremy Jackson, un hijo que, por cierto, era fruto de un matrimonio roto. Y claro, esta situación pues le genera muchos quiebraderos de cabeza.
Está muy claro que esto no funciona.
¿Que no funciona qué? ¿Nuestro divorcio? Sí, primero dejó de funcionar nuestro...
Estoy hablando de la tutela compartida. Hobby se debate entre dos ambientes que son totalmente distintos. Mitch, la verdad, creo que debería quedarse conmigo durante algún tiempo.
Olvídalo.
Podría visitarte cada dos semanas.
Ni pensarlo, ¿me oyes?
¿Quieres dejar a un lado nuestros sentimientos y pensar en lo que es mejor para él?
Eso hago. Lo que pasa es que no soportas que Hobby prefiera estar conmigo.
Por supuesto que prefiere estar contigo. ¿Qué chico no querría? ¿A un paso de la playa? ¿Con un padre que salva la vida a la gente? Eres su héroe. Y yo soy el ogro que le obliga a estar en su habitación hasta que termina los deberes. Vivir contigo es como un juego. ¿Por qué iba a querer dejarlo?
Pero, bueno, es obvio que el fin de los personajes era el mismo. Ayudar a las en las playas de California. Personajes como C.J. Parker, interpretado por Pamela Anderson, aunque a Hasselhoff no le hacía mucha gracia que una chica playboy fuese su compañera, finalmente se incorporó en la segunda temporada. Se acabó convirtiendo en otra de las protagonistas fundamentales de la serie. Pero también estaba Mike, interpretado por Michael Newman.
¿McCover? Dime, no se te ocurra ponerte el tupé para la fiesta, ¿eh?
Y ojo, porque Mike era, junto a Jim Barnett, un socorrista de verdad. De hecho, los contrataron para que asesoraran a los guionistas y productores durante la primera temporada. Pero tuvieron tanto éxito los dos personajes que los mantuvieron hasta la temporada 10. Y también está Eddie Kramer, interpretado por Billy Warlock.
¿Ves estos prismáticos, Peter?
Sí.
Son unos prismáticos mágicos. De veras. Sécate bien los ojos y mira a través de ellos. Verás cómo enseguida encuentras a tu madre.
También estaba Sin, interpretado por Erika Eleniak.
Pero yo quiero la 27. Siempre voy allí. Conozco la playa como la palma de mi mano. Además, me esperan mis amigas.
Oye, estás trabajando, no de vacaciones. Y tendrás que cambiar de traje de baño.
¿Por qué? Me dijeron que nos lo podíamos comprar nosotras.
Sí, siempre y cuando fuera un modelo adecuado.
¿Pero qué tiene de malo el mío?
Lo que no tiene.
Lo cierto es que la serie ha tenido un reparto infinito, nada más y nada menos que 41 actores y actrices en total. El caso es que todos ellos tenían algo en común: salvarle la vida a los bañistas de las playas de Los Ángeles.
Marea fuerte en la 24. Varios bañistas no pueden alcanzar la orilla. Eddie está entrando en el agua. Mike entra por el norte. Necesitamos que vengan refuerzos.
Código 3, torre 24. Que acudan los socorristas que estén en la zona.
Alerta, operación rescate.
Aquí 201. Estoy entre la 26 y la 24. Avisa a las chicas.
Nos dirigimos hacia allí. Nuestro código es 3134.
Que, por cierto, Bea, la serie se grabó en concreto en las playas de Santa Mónica y Venice Beach, unas playas que están conectadas la una con la otra, aunque recorrerlas de punta a punta nos llevaría un buen rato. Lo que sí es cierto es que estas playas en la vida real son idénticas, con el muelle que tanto hemos visto en la serie, con el parque de atracciones al final de él, unas playas familiares con gente en patines, en fin, igualitas que como nos las enseñaron en la serie. En el 99 se propuso hacer una versión australiana, pero cuando empezaron a grabar el episodio piloto, hubo quejas por parte de los habitantes de Avalon, porque no querían que dañasen la flora ni la fauna, sobre todo a los koalas. Así que dejaron de grabar allí. Pero el equipo no se da por vencido a pesar del intento fallido, así que en la temporada 10 el escenario cambia radicalmente. La serie pasó a llamarse Baywatch Hawaii. Graban dos temporadas allí. Incluso los personajes cambian el color de sus bañadores. Pasan de ser rojos a amarillos fosforitos. Y la introducción, por supuesto, también cambia.
Bueno, más hawaiano. Se nota.
Aquí se aprecia el ritmo ese que te transporta directamente a Hawái. Esos golpes rítmicos que hacen que nos acordemos de las músicas típicas del lugar. Pero, claro, ¿cuál es el problema de grabar todas o prácticamente todas las escenas en la playa? Pues el sol. Que nos gusta ponernos morenos, pero en ocasiones...
Ya, estar trabajando, cayéndote...
Cayéndote el sol
buena,
es horrible.
Es
de hecho, gran parte del dinero de la serie iba destinado a protectores solares para que los actores no dañaran su piel.
Bueno, qué serie esta de los vigilantes de la playa, una ficción que embaucó a toda una generación. Una de las series, además, que más se han repetido en todas las televisiones del mundo. Se ha traducido en 40 idiomas y se ha visto en más de 140 países. Muchísimas gracias, Óscar, por haber repasado Los Vigilantes de la Playa.
Yo encantado, Bea.
5:36 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles en nada, en un momentito. Hablamos de motor.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de Cope.
Nos hemos acercado hasta el bar.
Te voy a llevar a un sitio increíble.
Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de Cope sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
en
amplio.
Cope, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
...5:38 de la mañana, te comentaba hace un momentito que es momento de hablar de motor, a ello vamos. Y vamos a seguir poniendo las calles muy pendientes de lo que ocurre en las carreteras. Para eso, cada miércoles contamos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Vamos con el primer tema. Los transportistas piden al Ministerio de Transportes que amplíe el horario de bares y restaurantes.
Sí, ante el cierre del ocio nocturno y la una de la madrugada como máximo, la Confederación Española de Transporte de Mercancías dice que no se ha tenido en cuenta a los profesionales del transporte y a otros sectores que necesitan estos servicios de restauración en horario nocturno ubicados en carreteras y polígonos industriales. Por ello piden que estos establecimientos puedan ampliar el horario, recordando que los transportistas, los conductores profesionales, es un sector esencial.
Esencial. Muy importante tener también en consideración las propuestas que hacen quienes están en primera línea, ¿eh? Otra cuestión que nos interesa. Este año se cumplen 125 años del nacimiento del primer autobús del mundo. Cuéntanos.
Y parece que fue ayer. Así es. En el año 1895 nació en Alemania el primer autobús del mundo que unía la ciudad de Siegen con las poblaciones alemanas de Netten y de Upp, con una distancia de 15 kilómetros. Un 18 de marzo de ese año, el autobús fabricado por Carl Benz cubría esta ruta por primera vez. Dicho autobús, que contaba con un motor de gasolina monocilíndrico con solo 5 caballos de potencia, completaría el recorrido en 1 hora y 20 minutos. Y un detalle, el autobús llevaba a bordo 8 pasajeros que en el punto más empinado todos tenían que salir, bajarse y empujar.
Qué bueno, la verdad. Recordemos ahora la gran importancia que tiene un buen mantenimiento de los neumáticos del camión, no solamente por seguridad, sino también por economía.
Aunque los transportistas, nuestros amigos transportistas lo saben, es bueno recordar que un correcto seguimiento y mantenimiento del estado de los neumáticos de los vehículos industriales puede reducir anualmente más de 6.400 euros los costes para una flota media de transporte, unos 40 vehículos. De esta forma, gracias a la monitorización del estado de los neumáticos, se puede llevar a cabo un mantenimiento predictivo. Incluso es posible alargar la duración de los neumáticos y evitar averías por desgaste de las ruedas, además de prevenir posibles pinchazos. Asimismo, importante la permutación de los neumáticos para alargar su vida útil, aumentando hasta un 20% su kilometraje. Como norma, se recomienda que la revisión de los neumáticos del camión se efectúe cada 3 meses para evitar un desgaste excesivo.
Y ahora tenemos la consulta de un oyente, se trata de Mario de Toledo, que dice: soy conductor profesional y me acabo de comprar una autocaravana de segunda mano. Y como soy nuevo en esto, pues me gustaría saber si llevan o deben de llevar neumáticos específicos para autocaravana.
A ver, Mario, dado que la forma y la carga de los vehículos recreativos, como una autocaravana o una camper, también afectan a su estabilidad dinámica. Por ello es importante elegir los neumáticos adecuados, es decir, los indicados para furgonetas especiales que ofrecen mayor seguridad, sobre todo cuando están completamente cargados. Igualmente nos ofrecen una estabilidad superior en curva, un menor desgaste, menos deformaciones en periodos prolongados de estacionamiento, es decir, cuando no la utilicemos. Y si vas a usar la autocaravana durante todo el año, no solo en verano, opta por neumáticos all season para todas las estaciones, pero siempre específicos para este tipo de vehículos.
Bueno, Alfonso, lo que nos vas a contar ahora me parece muy importante. En los últimos años, desde el 2010, China se ha convertido en el mayor fabricante de coches del mundo. ¿Y España en qué posición se encuentra como país fabricante de vehículos?
Efectivamente, el país asiático fabrica alrededor de más de 21 millones de vehículos al año. Es el líder desde la última década. Y la diferencia entre China y el siguiente mayor productor es enorme. Japón produce más de 8 millones al año y en tercera posición se coloca Alemania con menos de 5 millones de unidades anuales. Por su parte, España ha pasado de ocupar la sexta posición en el año 2000 a situarse en la octava posición en el año 2019. Volviendo a China, decir que sus cifras de producción de automóviles han crecido tan rápidamente, entre otras cosas, a que marcas y grupos como Volkswagen, Mercedes o el grupo BMW han ampliado sus producciones fabricando modelos en el gigante asiático.
Pues así nos tenemos que despedir ya hasta la semana que viene. ¿Cómo te vas, Alfonso?
Como siempre, poniendo
el intermitente. Muy bien, 5:43 de la mañana y, bueno, como todos los días, tenemos que terminar con una de las del pulpo. A Carlos Herrera, recuperamos uno de esos grandes momentos. Hoy, además, podemos decir que es en plan solista. Disfruta.
Que esta música es la sintonía, pero es que realmente es una canción que me encanta y que tenemos muy pocas oportunidades de escucharla. Mira, siéntela. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Viviendo este verano, poniendo las calles para que la jornada arranque como Dios manda. Pero fíjate, en el tiempo descubrimos que hace 23 años comenzaba una gira que fue maravillosa. Fue una gira espectacular. Cuando se juntan astros de la música que deciden recorrer estadios de fútbol, plazas de toros, grandes pabellones, y se juntan, fíjate, por última vez, los Rodríguez y el maestro Joaquín Sabina.
Yo no quiero un amor civilizado.
Han pasado 23 años.
Con recibos y escena del sofá.
En Gijón.
Yo no quiero que viajes al pasado.
Daba comienzo una gira inolvidable.
Con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con puchero. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero.
Tenemos mucha suerte de tener a Joaquín Sabina entre nosotros. Tenemos muchísima suerte de conocer sus canciones. A lo mejor no conocer todas, pero sí que te invito desde este momento de radio que se llama La del Pulpo, hoy a la vida. Pero te aseguro que Joaquín tiene canciones que nos ha llegado al alma y que a lo mejor muchos, hombre, ya los que estamos hasta ahora, yo creo que ya le conocemos desde hace unos cuantos años. Pero si todavía no le has dado la oportunidad, yo te pido que se la des, que bucees en la historia de Joaquín Sabina. Son auténticas joyas. No solamente en España se le quiere y se le admira, también, por ejemplo, en Cuba. Hay gente que venera mucho a Joaquín Sabina. Es un artista español. Esta es Jessica Rodríguez, interpretando la misma canción que te he puesto antes contigo, pero con ese toque tan latino.
Yo no quiero un amor civilizado, con residuos y escenas de un sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinos con pucheros. Yo quiero sembrar mi compartir.
Que digo yo que algo tendrá Joaquín Sabina cuando se patea el mundo y llena todo. En Argentina es un auténtico dios. Se le quiere, se le respeta, se le admira y sirve de ejemplo para multitud de artistas.
Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi shampoo. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud.
Estamos respirando las primeras horas de este jueves 18 de julio. Todo el equipo de Herrera en COPE está preparado para ofrecerte el mejor, la mejor información y el mejor entretenimiento. Hasta entonces vamos a disfrutar de canciones que nos llegan al alma. Esta canción se incluye en un disco maravilloso llamado La Habana canta a Sabina. Y claro, cuando me viene a la cabeza La Habana, lógicamente hay que recordarla a ella. Recordamos a Celia Cruz. Han pasado ya 16 años de su muerte.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente.
Una auténtica luchadora, una mujer que vivía los escenarios, que tenía pasión por la música, por la vida, por hacer cosas por y para los demás. Esta mujer ha pagado tratamientos a enfermos. Esta mujer ha defendido tantas y tantas situaciones de familias que han pasado muchísima hambruna.
Paisajes conocidos.
Celia Cruz fallecía un 16 de julio de 2003, hace ya 16 años. Fallecía de un cáncer en Nueva Jersey, en los Estados Unidos, a la edad de 77 años. Otra de las artistas que en este programa de radio se le rinde tributo y homenaje en cuanto se puede. Celia Cruz es una de las grandes.
En cualquier huella te persigo, en una sombra te dibujo.
Muy jovencita, con Sonora Manteca, hace un montón de años luchando y defendiendo la música de su país, hasta que, bueno, un viaje a Estados Unidos, en concreto a México, donde tenía una actuación, decidió exiliarse, decidió dejar La Habana por la situación política y comenzar una nueva vida y con mucha ilusión grabar, buscar oportunidades, hacer pequeños conciertos ganando muy poco dinero, pero poco a poco, siendo una referencia en la música.
Paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Llevamos desde las 4 de la mañana poniendo las calles. Este programa de radio lo hacemos en directo con muchísima ilusión, con la gente que está en los trabajos, la gente que no concilia el sueño y que decide estar en la cadena COPE porque se siente como en casa, y nos encanta haber hecho esta familia que va creciendo todos los días. Enseguida Herrera en COPE. La verdad que han pasado 90 años desde que naciera un tío bastante raro, un tío que da incluso un poquito de miedo, que daba miedo porque falleció en el 2000, pero hubiese cumplido 90 años. Atención al timbre de voz, atención a lo tétrico del sonido. Atención a esa garganta desgarrada.
Because you're mine.
Estamos recordando a Screaming High Walkins, que nacía en Cleveland, en Ohio, en los Estados Unidos. Un tío muy peculiar.
Yeah, I can't stand.
Un tío que se metía en películas de misterio, en programas de televisión de corte misterioso, y que eso se lo llevaba rápidamente al estudio de grabación. Un tío que también se pateó los escenarios, pero con un halo oscuro. Realmente yo no sé si este Scream Jay Hawkins sirvió de inspiración para Ricky Ross con Deacon Blue, porque Ricky Ross en ciertas canciones tiene una voz maravillosa, pero en otras, cuando quiere ponerla grave y quiere romper sobre todo su tonalidad, lo hizo francamente bien en este disco llamado O Las Vegas.
Going as far as the country bus goes, and the bairns will be swinging as high as the swing boat goes, and the trees will be swaying, and the boats will be heading out to the sea. So don't let the teardrops start.
Don't let the teardrops start. Deacon Blue. Vamos a recordar al gran Ray Heredia, que fallecía hace 28 años, un 17 de julio, pero esta canción es simplemente maravillosa, que nos sirve para demostrar que la vida es alucinante. Gracias por estar en COPE, comienza Herrera en COPE, hemos puesto las calles, los fósforos, los fosfonautas, los ponedores, y mañana a partir de las 4 de la mañana, aquí estaremos. Sé feliz, un abrazo del pulpo.
El infierno de tu gloria.
Con esta reposición de la del pulpo a las 5:53 nos tenemos que despedir. Mañana a partir de las 4 prometemos volver a estar aquí poniendo las calles. Contamos contigo, así que no faltes a la cita. De momento te vamos a dejar con Herrera en COPE, en la mejor compañía. Gracias por estar ahí y feliz miércoles.
Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.